Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primarias en Podemos, Madrid. Se enfrentaban Rita Maestre, la portavoz de la alcaldesa de Madrid, famosa por su casi topless en la capilla de la universidad, y Ramón Espinar, senador, hijo de su padre, el de las tarjetas, y famoso por la venta de su vivienda protegida. Bueno, pues en la consultita de Marras, en la que han votado la mitad de los que podrían votar, ojo, esto parece las elecciones de Estados Unidos, ha ganado, ¡tachán!, Espinar. Sinceramente y desde el cariño, a mí me da exactamente igual. Lo que me llama la atención es cómo, en general, lo tratamos los medios, porque estamos, dale que te pego, a las primarias de Podemos en Madrid como si fuera el referéndum del Brexit. Que si sesudos análisis, que si el equilibrio de fuerzas, que si Errejón y Pablo Iglesias, que si aparece hasta Monedero, el que faltaba para el duro. A mí me da que nos estamos pasando. No digo yo que en el ayuntamiento de Manuela Carmena y en la propia organización todo esto no sea importante. Pero con la que está cayendo, que le demos la consultita de Podemos Madrid a la categoría del próximo congreso del PSOE, me parece un exceso. Porque todo el embrollo este de Podemos, en gran medida, lo hemos fabricado nosotros. Las teles amigas, por supuesto. Pero nosotros, dándole que te pego, también. Seamos sinceros. Están donde están, con toda la legitimidad, por supuesto, gracias al sistema, al mismo que tanto escupen, pero muy especialmente gracias a los medios. Como Trump. Enhorabuena, pues. Ha ganado en Podemos Madrid Espinar, así que felicitaciones. Y adiós, muy buenas. Noticias, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues Donald Trump en Washington comienza ya las reuniones con sus colaboradores con vistas a la formación de gobierno. Corresponsal Juan Fierro.
De regreso en Nueva York, el presidente electo Trump mantiene hoy una serie de reuniones con sus más estrechos colaboradores. En un tuit, Trump afirma que muy pronto decidirá quiénes son los elegidos para los puestos más importantes de su administración. Un Trump que, tras un breve paréntesis, ha vuelto a las redes sociales, primero para calificar de manifestantes profesionales, alentados por los medios de comunicación, a los que durante las dos últimas noches se han manifestado en su contra, para horas después calificar a estos mismos manifestantes de apasionados por Estados Unidos.
La perdedora de Podemos en Madrid, Rita Maestre, ha felicitado a su contrincante, Ramón Espinar, que ha ganado. Eva.
Sí, Maestre asegura que tras estas primarias sale un partido más reforzado para ganar en Madrid.
Y lo que tenemos al día siguiente de ese proceso es un partido más rico, más vivo, más dinámico, con muchas ganas de trabajar. Y en eso estamos todos, en seguir al día siguiente a trabajar, a construir una organización fuerte que consiga su objetivo, que es desbancar al partido de la Púnica a las instituciones de la Comunidad de Madrid.
Y la bolsa hoy cierra con fuertes pérdidas. Han caído especialmente las empresas más expuestas a la debilidad de las divisas emergentes. Bolsa de Madrid, Fernando Mañocó.
Hoy la bolsa ha bajado un 1,3% hasta 8.639 puntos. La semana se salda con una caída acumulada del 1,7%. Un 4% ha bajado hoy el Banco Santander, casi un 3% Telefónica, perjudicados por la caída del real brasileño frente al dólar. BBVA ha perdido los 6 euros por acción, presionado en este caso por el desplome del peso mexicano. Las ventas mandan también en el mercado de deuda. La prima de riesgo aumenta a 120 puntos. La rentabilidad de los bonos españoles supera el 1,5% cuando hace solo un par de meses se movía por debajo del 1%.
Europa subió el IVA durante la crisis. A pesar de ello, nuestro país está a la cola de la recaudación por este impuesto. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Quizá eso es lo más novedoso, ver cómo en los últimos años el impuesto a sociedades, el que se cobra por el beneficio de las empresas, ha reducido, mientras que otras tasas, especialmente el IVA, ha aumentado en la mayor parte de los Estados miembros, una tendencia que se ha mantenido en la crisis. Nuestro país sigue estando entre los que menos recauda por IVA, por impuestos medioambientales, aunque está en la parte alta de lo que se paga por cotizaciones sociales. Ese reparto de la carga fiscal es precisamente el contrario al que propone Bruselas, que insiste en elevar la presión fiscal indirecta para crear empleo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Observatorio de la Armada en Cádiz va a tener un papel fundamental en el programa de la ONU para limpiar la basura espacial que rodea la Tierra. Millones de objetos que pueden ocasionar graves problemas de seguridad, Susana Moneo.
Restos de naves espaciales, sondas, partículas de todos los tamaños que hay que controlar porque crean graves problemas de seguridad, no solo para los satélites que están operativos, sino para la Tierra, porque ya han caído algunos. Este observatorio es uno de los pocos en el mundo que tiene tecnología para seguirlos. El capitán de navío Martín Dávila es su director.
Y poder prever posibles colisiones o incluso posibles entradas en la atmósfera con caídas a la Tierra.
Solo un 7% de lo que nos rodea son satélites útiles.
En el deporte, la tarde va de selecciones nacionales. Luis Munilla.
A las 6:30, partido clave para la Sub-21. Austria-España, duelo de ida de la repesca para el europeo. Al final, por cierto, juega Iñaki Williams, que era duda. En cuanto a la absoluta, que juega mañana contra Macedonia, locura en Granada para el entrenamiento de esta tarde, Miguel Ángel Díaz.
A las 8 de la tarde está fijado el entrenamiento de la selección española en el nuevo Los Cármenes. Hay previsión de lleno en el estadio para presenciar el último ensayo antes del partido de mañana contra Macedonia. El equipo ha llegado hoy ya con Yago Aspas y en principio Álvaro Morata será el delantero centro titular. La única duda es saber si Lopetegui planteará el partido con defensa de 3 o de 4. Parece que con defensa tradicional, y Nacho y Bartra serán la pareja de centrales. A las 7:30 fijada la rueda de prensa del seleccionador junto con Mar Bartra y Vitolo.
En la Fórmula 1 tenemos en marcha la segunda tanda de entrenamientos libres en Brasil. Sao Paulo, Carlos Miquel.
Y la noticia está en el avería de Fernando Alonso. Ha tenido un problema en el ERS del motor Honda de su coche y ha tenido que pararlo, pues a 20 minutos del final de la sesión. Le va a impedir hacer una de las tandas largas y han surgido ya las bromas sobre que le traigan una silla, como pasó el año pasado, que se sentó a ver los libres por la avería de su coche. Esta vez está viendo cómo pasan los monoplazas, pero no hay silla que valga, ni hay imagen para hacer todo tipo de bromas en internet. El más rápido está siendo Hamilton por delante de Rosberg, Alonso un décimo, Sainz décimo tercero.
Avería de Alonso en Brasil y dos partidazos en la Euroliga de baloncesto. A las 6:30 CSKA Real Madrid, a las 9 Baskonia Fenerbahce.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid. Entra y descúbrelo en museodeljamón.com. Museo del Jamón te ofrece la información de Madrid.
El cielo sigue soleado y el termómetro marca unos 14 grados en el centro de Madrid. En las carreteras hay retenciones en la A1 desde el circuito del Jarama hasta San Agustín de Guadalís. Mucho tráfico de salida en la 2. Retenciones en la 3 en Rivas. En la A4 complicaciones en la variante hasta Getafe y bastante mal desde allí hasta Pinto. Además hay tráfico intenso en Parla, en la A42 y retenciones en la A5 de salida, unos 2 kilómetros en Móstoles. En la A6 lo más complicado está de entrada entre Majadahonda y La Florida y en la M40 en Coslada. Anoten además que se están registrando demoras de 15 minutos en las líneas C2, C7 y C10 de cercanía por una avería en Atocha, según informa la compañía en Twitter. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Volvemos a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo. ¿Por qué Samira Giroud, marroquí, de 36 años, quería ir con su hijo de 3 añitos a Siria para incorporarse al Estado Islámico? Vamos a conocer el testimonio de otras chicas, de otras mujeres, que al igual que Samira, fueron reclutadas por el Daesh.
Claro, no quiero saber nada de esta gente que me engañaron y me han hecho... Aprovecharon de un momento que estaba muy mal y lo único que quiero es eso, es estar con mi hijo, rehacer mi vida de nuevo.
Es la voz de Samira, como te decía, 36 años, residente en Rubí, Barcelona, con un crío de 3 años y con la intención de marcharse a Siria para incorporarse al Estado Islámico. Si no hubiese sido detenida por la Guardia Civil en 2014, lo habría hecho. La mujer ha aceptado 5 años y 2 meses de cárcel al arrepentirse y rechazar cualquier actividad relacionada con el terrorismo. ¿Pero qué pasa por la cabeza de estas mujeres que abandonan todo para meterse con esa gente? ¿Qué situación les empuja a tomar esa decisión? ¿Cuál es su entorno? La periodista Ángela Rodicio ha recogido el testimonio de algunas de estas jóvenes en un libro, Las novias de la yihad, un trabajo reconocido con el premio Espasa 2016. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, la pregunta, claro, vas a decir, pues leer el libro. Pero así a bote pronto, Las novias de la yihad, ¿por qué?
Bien, pues yo he viajado a diversas universidades, he estado hablando con adolescentes, con ellos y ellas, y un poco yo creo que lo que amalgama un poco todo es la radicalización express, es decir, cómo por internet en un tiempo récord y teniendo en cuenta que esta gente que les convence por la red son maestros de la manipulación, y que cuando hablamos de red y de internet no estamos hablando de que alguien se mete con un ordenador a solas consigo mismo para discutir sobre el imperativo categórico, sino ni hechos, estamos hablando de emociones que es un poco lo que domina ahora mismo nuestra cultura, uh-huh. ¿no? Pues esta gente que encima son adolescentes muy inmaduros, inexpertos, pues caen en manos de estos absolutos expertos en Internet y les hacen creer que son especiales, que tienen una función fundamental en esa especie de utopía que para ellos era el califato, y es el califato, y es un poco lo que todos te explican, ¿no? Que se lanzan por ello.
Palo.
Oye, Ángela, yo es que cuando leo frases como «sois musulmanes, pero Occidente os odia», viviendo en Occidente, disfrutando de los beneficios y de la vida de Occidente...
Bueno, es que no hay que mezclar cosas. Claro. Es como si tú hablas de musulmanes y es como si estuvieras hablando de todos los cristianos. Quiero uh-huh. decir que estamos hablando de... como si tú a los cristianos lo concentras en el Ku Klux Klan, ¿no? Esto estamos hablando de islamistas, de radicales, de terroristas, en una palabra. Con lo cual, evidentemente, sus mecanismos y su modo de pensar es totalmente diverso. Es decir, eso lo tenemos que separar muy bien. Es un problema muy complejo.
Antes hablabas de los chicos y las chicas, cómo son radicalizados de manera express por Internet. Pero claro, yo entiendo, intentando meterme en la mente de esos chavales, sobre todo de los hijos de perra, de los sí. líderes, intento meterme en la mente de un chico de estos. Que si la yihad, que si el heroísmo, que si tal, voy a la guerra a combatir. En el fondo son videojuegos, pero a lo bestia. Exacto. Pero ellas...
Y ellas, la gradación es que estos por Internet se ponen a hablar con ellas y se convierten como en esa especie de caballeros, de príncipes azules, ¿no? Que les están vendiendo que se van al Estado Islámico, ahí van a tener una mansión que les está esperando, la mansión de Mosul es la que han quitado y secuestrado a alguien que ha huido, evidentemente. Uh-huh. Y estamos hablando de, como decía, de adolescentes que viven en ciudades occidentales, en muchos casos en barriadas, desarraigados, en algunos casos los padres les están buscando un marido en esas sociedades de origen. Entonces, bueno, pues es también un acto de rebeldía en su caso, ¿no? Decir, bueno, pues no me quiero casar con el que me busca mi padre, me voy a directamente yo que me he encontrado un marido por Internet. Pero en otros casos se habla de conversiones y de radicalización al mismo tiempo. Es decir, que estamos, es un fenómeno muy, 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 ¿cómo diría yo? Muy, no me sale la palabra, muy especial, o sea, muy experto. No estamos hablando de aficionados aquí, para nada.
Muy profesionalizado, por desgracia.
Exacto,
ellos.
Exacto.
¿Cómo es el camino hasta que llegan ellas a contactar con esta gente, cuando ya físicamente se encuentran con esta gente?
A ver, los casos que tenemos de la gente que ya ha llegado allí les llevaban fundamentalmente a estos grandes centros, ¿no? O sea, se van en un avión low cost, o sea, les han dicho cómo tenían que comprarse los billetes, se han ido casi todos a Turquía con no la línea aérea fundamental, o sea, la primera, sino otras más baratas. Después se han ido hasta la frontera como sea, en autobuses, en lo que sea. Y luego han cruzado y después se han ido a estos grandes concentraciones de yihadistas, ¿no? Como Raqqa en Siria o Mosul en Irak. Y ahí ya empieza lo que yo en el libro llamo las mil y una noches de terror, porque estas se han ido con lo de las mil y una noches que les han vendido por Internet y al final han sido de terror, ¿no? Las han convertido en esclavas sexuales, las han convertido en premios, en el caso de, por ejemplo, dos adolescentes de Viena que habían nacido ya en Austria, pero de origen bosnio, o sea, ya eran refugiadas de la guerra de Bosnia. Las dos muertas, una cuando intentaba huir embarazada y la otra no se sabe qué ha ocurrido. Pero digamos que estas chicas, a las occidentales, las han básicamente convertido en regalos sexuales para, en el caso de las de Viena, los chechenos que estaban en Raqqa, ¿no? O sea, lo peor de lo peor.
Qué horror. Mira, escucha este testimonio.
Primero me llevaron a Siria. Y estuve allí una semana. Luego me llevaron a Mosul, donde pasé un mes y 15 días. Después estuve alojada con una familia. Y cuando el hombre que me había comprado murió en una batalla en Siria, llegó otro y me compró. Y poco después me quedé embarazada. Di a luz en Mosul. Y al regresar del hospital, estuve otros 3 meses con este segundo hombre. Después pude escapar y reunirme con mi familia.
Caramba. ¿Qué es, Ángela, el sistema al-Nikka?
Bueno, mira, antes de nada hay que decir que antes de violar las convencen para que se conviertan pronunciando la shahada, que es la profesión de fe. Pero, digamos que, por ejemplo, con las yazidis o las yazidíes de la región de Sinjar, que es una especie de zona que está en un triángulo estratégico, ¿no?, entre Siria, Turquía e Irak, que ha sido directamente un genocidio porque las han convertido sistemáticamente en esclavas sexuales, he encontrado en el libro, que ha sido una novedad, que las han también esterilizado. Es decir, a estas adolescentes las han esterilizado para que no corriese el riesgo de que se quedasen embarazadas, porque son infieles. Entonces estos abú, que es padre de lo que sea, no podían correr el riesgo de ser padres de un... llevarle el nombre de un primogénito que no se sabe exactamente quién es el padre porque las violaban sistemáticamente, ¿no?
¡Qué horror!
Y a... sí.
Ya, no, la pregunta era, sí, ¿qué era exactamente al Nika? Tiene mucho que ver con eso que has dicho. Pues,
bueno, a esta gente las convierten, las encierran, luego depende un poco de cómo sea el marido, si las deja salir o no, y el niqab, que es la derivación de eso, es cómo se visten, ¿no? Todas tapadas y...
Nos está presentando Ángela Rodicio las novias de la yihad.
¿Qué salidas, Paloma, hay? Porque claro, ahí o te escapas o...
Sí, bueno, yo creo que precisamente en Viena ahí se ha tratado de hacer un sistema de desradicalización, que es de lo que hablaba Kazenev, que es el ministro de Interior francés, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene la nacionalidad nuestra, que vive en nuestros países, y del mismo modo que hay tratamientos psicológicos para otras, digamos, enfermedades mentales, pues para esto de la radicalización express existe la desradicalización. Solo que tienes que hacerlo antes, cuando están aquí, porque después ya es demasiado tarde, ¿no?
En los testimonios, en la documentación con la que elaboras este ensayo, has conocido a Hussein Kairi, el director...
Sí.
De una oficina de rescates. ¿Eso qué es?
De intermediarios. Bueno, es una historia muy curiosa. ¿Eh? Eso ahí en está, como decía antes, la población yazidí, que ha sido directamente martirizada, esclavizadas todas sus mujeres, porque para los musulmanes, estos radicales, los cristianos, los judíos o los musulmanes somos las religiones del libro, ¿no? O sea, la Torá, el Corán o la Biblia. Pero los que no tienen, como por ejemplo los yazidíes en Irak, en la antigua Mesopotamia hay 14 religiones distintas, no la consideran, entonces para ellos son infieles y se han cebado, ¿no? Digamos. Y además están en esa zona estratégica que han limpiado, han hecho limpieza étnica, ¿no? Y ahí entramos en otros motivos geoestratégicos. Pero bueno, a lo que iba. Hussein Al-Qaidi lo que hace es que han montado una oficina en la que gestionan cómo padres o familiares compran a estas chicas, ¿no? Entonces, untando, digamos, sobre la marcha a varios intermediarios que han ido... Entonces, bueno, yo cuando estuve con él ya no había gobierno en el Kurdistán, lo mismo que aquí en España, y no tenía dinero, de repente había desaparecido, hay muchísima corrupción, habría que escribir mucho sobre esto, porque ¿dónde acabó todo eso, todo ese dinero, millones y millones de ayudas occidentales para estas chicas? Y yo hablé con varias mujeres de estas que decían, por ejemplo, una señora, ¿no?, que había sido esclava sexual, que tenía 6 hijos y estaba viviendo con sus 2 hijos pequeños, me contó toda su experiencia que está en el libro, tiene 4 hijos todavía desaparecidos, de ellos una niña de 15 años y otra de 13, y le encantaría poder pagar rescates, pero esta señora se ha quedado ya sin dinero, entonces no podía hacerlo. Y este alcaide tampoco...
¡Qué horror! Palo.
Oye, ¿las que se escapan? ¿Cómo se puede uno escapar de una situación, de un día a día, como estás describiendo? Porque claro, resulta...
Pues luego hay mucha picaresca también, como en todo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, otra de las cosas que he descubierto en el libro es la cantidad de drogas que consumen, que esa es otra, ¿no? O sea, cuando esta gente se va después de haber sido endoctrinados por Internet a un sitio así y descubren la realidad, una de dos, o te pegas un tiro o te vuelves loco como la gente que te rodea. Con la ayuda, entre comillas, de drogas sintéticas de la última generación, se han incautado ya toneladas en el aeropuerto de Beirut, en Grecia, y que son se llama Captagon, muy baratas, y es una especie de... anfetaminas brutales que se toman y puedes estar sin dormir 2 y 3 días. Eso explica muchas imágenes, por ejemplo, que vemos totalmente descabelladas, de gente que se va, que ha decidido ser kamikaze y se ríe. Están colocados totalmente, ¿no? Que eso
incluso,
es otro fenómeno.
Incluso cuentan que colocan hasta las víctimas. Es decir, antes de que te van a cortar el cuello, lo que estás es absolutamente...
Bueno, estas chicas, muchas de las que he hablado con ellas, de ex-esclavas sexuales, decían que llegado un momento no comían nada ya, porque estaban seguras de que en la comida les daban cosas.
¡Qué horror! Has hablado en esta conversación, Ángela, en varias ocasiones del asunto de Internet, de las redes sociales. ¿Quién maneja el rollo informático de estos? Porque tanto para las comunicaciones internas como para la propia infiltración de los mensajes, bueno, tiene que haber alguien muy listo ahí.
Exacto, exacto. Tengo un capítulo sobre eso porque es muy complejo y muy especializado. Uh-huh. Y bueno, esta es gente que uno de los mayores expertos de ellos, de su brigada, digamos, de vídeos y demás, es del MIT, o sea, de la mejor universidad del mundo, de Massachusetts. Institute of Technology. Y ahí, o sea, quiero decirte que estamos hablando de gente que tiene una formación alucinante, que hace... es que no convencen en 15 días a alguien por Internet si no estamos hablando de auténticos expertos, lo que decía antes, ¿no? Entonces, esta gente te habla con tu lenguaje, y estamos hablando de personas que, yo en el libro lo cuento mucho esto porque me parece muy interesante, es una generación otra vez oral, no leen, no tienen esa madurez que te da el leerte libros y tener un bagaje cultural detrás, por eso es terreno fértil, ¿no? Y otra de las historias que yo he encontrado en el libro, también nuevas para mí, es que no se fían para nada de los periodistas occidentales, ni siquiera de ningún medio, que ahora, viendo lo de Trump, dices, bueno, es que ya nadie se fía de nada ya en general, ¿no? Pero para ellos no leen la prensa. Yo ahí en Londres había uno que me dijo, no pretenderás que me informe, que esté informado leyéndome el Guardian o el Independent. Que dices tú, es que ya no estamos hablando de los
tabloides.
De los tabloides, estamos hablando de los supuestos periódicos con mucha influencia, ¿no? Y prestigiosos. Con lo cual, es una generación absolutamente frágil, intelectualmente hablando.
Atacable
y, como decía Orwell, carne de cañón.
Qué bueno. Ya para concluir, Ángela, las campañas. Hemos visto aquí campañas de la Guardia Civil, campaña de policía, advirtiendo, por ejemplo, aquella que decía Daesh, vivir en el miedo, no permitamos que las casen con el terror. ¿Se puede hacer algo previamente?
Sí, es lo que decía de la desradicalización. Es decir, que cuando a estas mujeres de Viena que he conocido, lo que ellas dicen es que cuando una familia ve que tiene un hijo adolescente, una hija adolescente que de repente cambia o tiene otra actitud, ahí es el momento de incidir, ¿no? Sin esperar a que de repente ya se ha ido y probablemente no vuelvas a verle o a verla, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos en una sociedad donde ya no existe el ellos o nosotros, somos ellos y nosotros, vivimos todos juntos. En Europa, antes de la andanada de refugiados, a 25 millones de musulmanes. Entonces, si quieres mantener tu estado de derecho y de libertades, tienes que plantearte cómo ser precavido y cómo plantear soluciones antes de que ya sea totalmente fuera de...
Pasa lo que pasa. Las novias de la yihad. ¿Por qué una adolescente europea decide irse con el Estado Islámico? La verdad es que la portada con los ojos azules de la chica en el niqab está perfecta. Lo firma Ángela Rodicio, lo edita Espasa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, chao, Ángela. Los oyentes horrorizados con esta verdad, Nekane.
Por ejemplo, Pedro, qué realidad tan dura, se me ha puesto la piel de gallina, pobres mujeres en manos de esas bestias. Laura, personas rebajadas a mercancías, a ser un trapo de usar y tirar para estos terroristas. Los derechos humanos pisoteados. Y Manuel, que parece mentira que sigamos contando historias como las de estas chicas en pleno siglo XXI. Tenemos un gran problema y los malos ganan la batalla de la propaganda.
Mira qué campaña. Para ti es un pinchazo y para ellos la vida. Es la lucha de Daniel. Busca donante de médula para su novia.
Y para eso ha escrito un post en Facebook dedicado a su pareja, Estíbaliz, enferma de leucemia, con el título Ayuda para cumplir una promesa. Cada 4.000 donantes, solo uno es compatible. Necesito que os hagáis donantes. Cuantos más, mejor. Es lo que ha pedido en su carta. Su novia está ingresada en un hospital de Salamanca. Su hermano no es compatible, por lo que hay que ir a un banco mundial de donantes. En el texto cuenta que necesita seguir viéndola reír, escuchar cómo le regaña cuando no cambia el rollo de papel y, sobre todo, necesita seguir teniéndola en su vida. Con su mensaje quiere ayudar a tantos que lo están pasando mal. Y termina así este post en Facebook. Si algún día alguien os necesita, os llamarán y en ese momento seréis su superhéroe que viene a rescataros.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no.
Y fue entonces
Hoy nos ha hecho la presentación del programa aquí el amigo, ¿verdad, Paloma?
Sí.
Ha estado genial. Bueno, hoy sale a la venta el nuevo disco de Melendi, se llama Quítate las gafas.
Toda una declaración de intenciones para dejar atrás los prejuicios a través de sus canciones. Esta mañana también han salido a la venta las entradas de su nueva gira, que empezará en mayo de 2017 en Murcia y terminará el 21 de octubre en Salamanca.
Lo siguiente, hablamos de cosquillas, de ardillas, de lepra, de gripe, y esto, sí, sí, vamos a hablar de ciencia.
Que pinga contigo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Tiempo de Juego, el mejor deporte y la mejor radio. Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con Juanma Castaño. La hora de Maldini y Evangelio.
Es una asistencia de goles.
Lo mejor del partidazo.
Una aclaración.
Esto es de verdad.
La hora de Pepe Domingo. Betón y García.
Otra buena idea.
La semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
Soy algo más que un cuerpo bonito con John Uriarte.
Bueno.
Este domingo disfruta de la mejor radio en COPE.
Un 25 está bien. Un 50 está mejor. Pero un 75 es irrepetible. El supermercado del Corte Inglés celebra su 75 aniversario con 40.000 regalos y un 75% de descuento en la segunda unidad.
Salmón ahumado La Balinesa en sobre, comprando dos, el segundo sale desde 69 céntimos.
Aniversario del supermercado del Corte Inglés, un 75 irrepetible.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina, sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad. Entra en el mundo exclusivo del Gran Turismo con la nueva Performance Line de DS Automóviles. Prueba los modelos DS3, DS4 y DS5 durante los DS Days hasta el 20 de noviembre y disfruta de condiciones excepcionales. Elige tu concesionario en dsautomóviles.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Te gustaría aparentar menos edad? Utiliza SOS de Esdor, la nueva cosmética basada en el poder antioxidante de las células madre Belavit. Unas gotas de SOS de Esdor sobre el rostro y te verás más joven. Frena el paso del tiempo con SOS de Esdor, de Laboratorios Esdor.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se preocupa por la igualdad de género.
Ni chino ni china. Hoy se come en casa.
Sin embargo, nadie se plantea esto.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar de misteriosas esferas de hielo, del virus de la gripe y de las cosquillas. Sí, sí, dirás, ¿qué tiene que ver? Pues ya lo verás. Entramos en el mundo de la ciencia de la mano de Repsol. La típica canción que me molesta cortarla, que sí, Paloma.
¡Ay! ¿Qué se le va a hacer?
Sube. Puede parecerte raro, pero las cosquillas están en el cerebro. Esto que escuchas es un bebé al que su madre no para de hacer cosquillas. Las cosquillas, técnicamente, serían una excitación nerviosa que se acompaña de risa involuntaria que se experimentan cuando te rozan algunas partes del cuerpo. No sé si esto es técnicamente, pero seguro que viene así en el diccionario. ¿Qué te he pillado, Rubén? Bueno, científicamente la cosa se complica. Vamos, Corral.
A ver, te cuento.
¿A qué te he pillado?
El diccionario médico, que es muy útil. ¿Tú no lo utilizas?
Venga, tira.
A ver, desde el punto de vista de la ciencia, lo que sabemos es que las cosquillas provocan esa reacción de risa debido a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Pues se trata de un neurotransmisor que está presente en distintas áreas del cerebro y que se encarga de las sensaciones placenteras. Fue descubierta por dos suecos hace tan solo 50 años y está involucrada en la coordinación de movimientos musculares, en la toma de decisiones, en el aprendizaje, en la memoria. Sin ella, por ejemplo, no tendríamos ni curiosidad ni motivación. Vamos a las cosquillas. No siempre han tenido este buen rollito. En la Edad Media, por ejemplo, se consideraban una tortura. Y es que hay quien no aguanta que le hagan cosquillas.
Acaba doliendo la tripa. 2 horas puede ser terrible.
Claro. Pero volvamos al tema. ¿Por qué los científicos están investigando sobre las cosquillas? Porque quieren saber dos cosas. Primero, ¿para qué sirven? Y luego, ¿cómo se producen? Lo de para qué sirven no lo tienen muy claro. Hay teorías muy raras. Algunas dicen que fomentan una relación positiva entre padres e hijos. E incluso hay quien va más allá y dicen que en épocas prehistóricas servían para que los padres les hicieran comprender a los niños las partes más sensibles en un combate cuerpo a cuerpo. Esto es raro. Sobre el cómo se producen, los científicos han descubierto que no solo están en el ser humano. Las ratas también se ríen si se les hace cosquillas. En Mickey Mouse, que le están ayudándole un poquito
al tema. Que lo has dicho.
Claro, hay que acotar,
amigo.
Hay
claro,
que acotar.
Claro.
Lo más impresionante del estudio este de con las ratas que publica la revista Science es que al parecer estos animalillos también disfrutan con las cosquillas, incluso dan saltitos de alegría. Lo importante es que se ha localizado la zona del cerebro en la que se encuentra la zona de las cosquillas y resulta que están localizadas en la corteza somatosensorial.
Ah, bueno.
Es un hallazgo novedoso.
Si están ahí.
Sí, pero escucha porque no, claro, es importante. Hasta ahora se creía que esa región del cerebro solo estaba asociada al tacto. Ahora sabemos que ahí llegan más sensaciones.
Muy bien. Te lo has currado.
Diccionario médico de fantástico.
No, amigo, ya lo creo. Y luego, si te falla el diccionario y llamas a Esteban Pérez Almeida, total,
ya,
sí,
es un diccionario médico andante.
Con eso vamos.
Claro. Lo siguiente en la tarde es un misterio. Resulta que una playa en las cercanías de Nida, en el Golfo de Obi, en Siberia, bueno, pues ha aparecido llena de unas misteriosas esferas de hielo. ¿Qué son? ¿Cómo se han formado? Los lugareños no tienen ni idea y lo flipan. Paloma Serrano.
Tienes que poner voz de ¿qué son?
¿Qué son? Ya,
bueno, cuarto no, milenio. ¿Qué son?
Es que,
en fin,
iba a decir una
es
cosa.
Es que es
¿qué ciencia? ¿Qué sección de ciencia? Sí, ponen serios. Venga, va, que te vienes arriba.
Me bueno, hace unos días. Si es que, vamos a ver.
Pero tú eres el director, sujeta.
No tengo límite.
Ay, madre. Bueno, que hace unos días en las playas de esa zona amanecieron llenas de unas bolitas de hielo de distintos tamaños. pelotas de tenis, pelotas de baloncesto. Bueno, lo primero que hicieron fue hacer fotos. Al parecer el espectáculo era absolutamente increíble porque daba la sensación de que alguien hubiera puesto allí esas bolitas. Los periodistas locales comenzaron a investigar y descubrir que en el año 2014, en las orillas del lago Michigan, se había producido un suceso así parecido. También existía constancia de hechos parecidos en algunos países nórdicos. Los científicos locales se pusieron a estudiar y, bueno, pues llegaron a una conclusión. Se trata de un fenómeno natural. Al parecer, ante las bajas temperaturas, se va formando el hielo. Ese hielo no está completamente sólido y se queda como medio fundido, como fofo. Posteriormente, el viento y las olas van actuando sobre estos pequeños bloques y lo van redondeando, como si fueran bolitas. Dicen los expertos que esto suele ocurrir en zonas circumpolares siempre que el mar está tranquilo.
Eso es importante, porque si el mar está
bravo... Si el mar
bravo,
está
ya
bravo,
no.
No, vamos, ya no. Ya sale Pikachu, nada, no sale bola.
Nada. ¿Ha dicho sale Pikachu?
Pikachu, el
ha dicho Pikachu.
He dicho Pikachu, que Pikachu.
Que para ver si está puesta en el tema, ha dicho Pikachu.
¡Pikachu!
Bueno, al loro. Nuestro año de nacimiento determina nuestra protección frente al virus de la gripe. Sí, amigos, esas son las conclusiones a las que han llegado un grupo de científicos y lo ha dado a conocer la revista Science. Miguel Palazón.
Para empezar, te digo que los virus de la gripe se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos y sabiendo esto, la pregunta que los científicos pretendían contestar es la siguiente. ¿Por qué hay infecciones de una cepa que se presentan principalmente en niños y jóvenes, mientras que los casos de la otra cepa se dan especialmente en personas mayores? Bueno, pues se pusieron a investigar y descubrieron que el año en el que una persona nace es clave. Durante la niñez te expones a diferentes cepas de la gripe y esto tiene gran influencia en cómo será nuestra posterior relación con este virus. Es decir, que en función de a qué cepa te expongas por primera vez, creas un tipo de relación con ese virus que es difícil de cambiar, de revertir. Así, han descubierto que las personas nacidas antes del 68, de 1968, probablemente tuvieron su primera infección con un virus del grupo 1 y luego quedaron protegidos contra los virus de ese grupo. Por el contrario, haber tenido una primera infección con algún virus del grupo 2, en el caso de aquellos que nacieron después de 1968, parece quedar protegidas aquellas personas frente a ese tipo de virus.
Hasta aquí, el mundo de la ciencia, con Paloma, con Rubén, con Miguel y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. Tu historia es como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez hay más personas que optan por el crucero para viajar. Bueno, pues nosotros, los españoles, no somos una excepción. Dato. En España la industria de cruceros continúa creciendo de tal manera que durante el año pasado hemos sido el segundo país de Europa, por detrás de Italia, en embarques de pasajeros. Lo dice la Asociación de Líneas de Cruceros. En total, 1.282.000, lo que supone un incremento de un 3%. Si piensas realizar un crucero y tienes dudas sobre qué compañía naviera elegir, el itinerario, cuándo, lo mejor es que te pongas en manos de, claro, un especialista en cruceros, El Corte Inglés. Fernando Tomás, director de comunicación de viajes del Corte Inglés, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿por qué quien hace un crucero repite?
Porque es un producto turístico. Tú decías anteriormente que tiene, todos los años se van produciendo incrementos debido a que cumple con las expectativas de las personas que realizan un crucero. Esto supone que fideliza, y en el momento que fideliza hace que repitan y que elijan al año siguiente muchas personas un nuevo crucero. Normalmente se empieza por hacer un crucero por el Mediterráneo, luego se pasa al norte de Europa, y luego ya, pues bueno, según vas creciendo en experiencia de cruceros, por ejemplo, pues elegir el Caribe, cruceros por la parte de Sudamérica, o el sudeste asiático, que también se está poniendo muy de moda, o Alaska, etcétera. Pero la importancia que tiene en sí la industria turística de los cruceros no es solamente por esas cifras de 1.282.000 pasajeros que han embarcado en puertos españoles, sino los que desembarcan, que son 6 millones de personas que desembarcan en nuestros puertos.
Y en cada sitio,
dejan dinero.
El Corte Inglés, especialista en cruceros, con el ya se ha hecho una frase típica: crucero fantástico.
Pues sí, es una campaña tradicional nuestra. Tenemos dos, una en la Semana del Crucero, que solemos hacer en el mes de febrero, pero llevamos bastante años apostando cada día más por esta otra, la de crucero fantástico, que tú bien dices, que es una promoción que estamos ahora mismo realizando y que dura hasta el 5 de diciembre. ¿Y el por qué? Porque ahora es el momento ideal para reservar el crucero que quieres, el itinerario que quieres, el barco que quieres, la cabina que quieres, porque a veces ya se está... Y sobre todo, las familias. Hay muchas compañías que tienen camarotes cuádruples para cuatro personas o camarotes comunicados, y esos son los que primero se llenan. Entonces, lo que estamos lanzando es una campaña con unas grandes ventajas. Yo no sé si quieres que te recuerde algunas de ellas. Pues mira, una de las importantes es que te puedes encontrar hasta un descuento de un 70% sobre el precio del crucero. No en todas, pero hay cruceros del 30, del 20, del 10, del 15, etcétera, etcétera. La ventaja que yo considero más importante, que es la de precio protegido. Esto significa que, Ángel, puedes pensar: bueno, pues yo quiero hacerme un crucero para el año que viene, para el mes de julio, pero no lo tengo claro. Seguro que va a haber una bajada de precios, va a haber una oferta especial, una promoción, pues me voy a esperar un poquito más y tal. Mira, pues mira, con Viajes del Corte Inglés no vas a tener ese problema. Puedes reservar ahora, y si por cualquier circunstancia el precio del crucero baja, nosotros te lo igualamos.
Porque no reservas, pero no pagas.
No pagas. Ahora mismo, bueno, dejas una señal de 60 euros y tal. Sí, bueno, o sea, no has pagado todavía. Porque además, incluso si luego coges el sistema de pago en tres meses sin intereses, pues incluso te vas de crucero, vuelves y no has vuelto. Además, te estamos dando una tarjeta regalo del 10% del Corte Inglés para que te compres un detallito, etcétera.
Lo de Internet, Fernando, está muy bien, pero... Para este tipo de viajes, ¿hay un papelito, hay un folleto?
Sí, hay un folleto, el folleto de crucero fantástico, que lo que hace es que recoge una serie de promociones o de ofertas de los catálogos que tenemos en Viajes del Corte Inglés. Tenemos dos catálogos, porque también hay dos tipos de cruceros, los marítimos y los cruceros fluviales, que son cada día un tipo de crucero que se está produciendo mucha demanda. Ahora, por ejemplo, están actualmente los mercadillos navideños en la Europa Central, con recorridos por el Danubio o por el Rin, que son muy interesantes, y luego en cualquier época del año. Pues ahí, en ese crucero fantástico, recogemos en ese folleto todas las ofertas, las promociones y todas las dudas. Tú puedes ir con una idea de un crucero y hacerte luego otro.
Claro, seguro. Fernando, esto es como decir a quién quiere más, a papá o a mamá, pero ¿recomiéndame un crucero o no? Dime dos.
¿Dos? Bueno, eso lo tienes fácil y demás.
Bueno,
pues por ejemplo, para hacer un crucero interesante, no te voy a recomendar la Vuelta al Mundo, que son tres meses de crucero, que sería demasiado, pero...
Molaría
bastante. Cualquiera, por ejemplo, de los del cruceros por el Mediterráneo, yo creo que siempre son atractivo interesante, sobre todo los que recorren. A mí hay itinerarios como son, pueden ser la parte de Mykonos, Santorini, Dubrovnik, Venecia, que es apostólico, tocando la parte también de Francia y Italia, que son cruceros, es una apuesta segura, indudablemente. Y luego, por supuesto, los cruceros por el norte de Europa. Son cruceros fantásticos en los cuales aquellas personas que le gusten la naturaleza en estado puro, eso de levantarte por la mañana en cada día en un puerto nuevo, y los cruceros, sobre todo también los países bálticos, son muy interesantes. Además, hay cruceros que hacen noche, el barco hace noche, por ejemplo, en San Petersburgo. Imagínate qué maravilla, estar atracado enfrente de San Petersburgo, o en Noruega, o Dinamarca, Copenhague, o en Helsinki. Es decir, son ofertas y cruceros muy, muy bonitos.
Hay muchas formas de navegar, pero hacerlo a bordo de un crucero con Viajes El Corte Inglés es fantástico. Sin duda, la agencia de viajes especialista en cruceros, que le ofrecerá todas las garantías y la calidad que buscamos. Fernando, como siempre, gracias.
Gracias y nos vemos a bordo,
Ángel. Claro que sí. Hoy celebramos en toda España el Día de las Librerías. Mecane.
Una fiesta para dar visibilidad y reconocer a las librerías como punto de referencia literario, como lugar de encuentro y equipamiento cultural. Las tiendas van a aplicar un 5% de descuento, sacarán las obras a la calle y van a cerrar más tarde de lo habitual.
Los oyentes, nos estáis contando qué libro tenéis entre manos.
Por ejemplo, Enrique, que está leyendo por segunda vez El poder de la hora y África. Este libro nos suena porque estuvo aquí presentándolo. Mirlo Blanco, Cisne Negro, de Juan Manuel de Prada. Qué grandísimo escritor y qué divertida lectura.
No deja títere con cabeza en el librito, amigo, claro que sí.
El día en que me vi en la soledad.
Isabel Pantoja publica hoy su nuevo disco, este es el primer single, Del olvido al no me acuerdo.
Este trabajo está escrito, compuesto y producido por Juan Gabriel. Se grabó antes de que la cantante tuviese que ingresar en prisión por blanqueo de capitales. Va a dar 3 conciertos en España, Barcelona, Madrid y Sevilla, y se va a embolsar 100.000 euros por cada uno de ellos.
Que solo yo.
Por cierto, me cuenta Armenteros que estuvo anoche en el concierto, ¿sí?, de La Pantoja, que fue flipante. Dice que unos músicos, que había como 90 músicos en el escenario, una sinfónica casi.
O sea, una orquesta.
Bueno, brutal. bueno, dice que fue y que ella con una fuerza, dice el tío, bueno, flipando. Y flipó más con las fans, ese es otro debate. Pero dice que fue un número, un espectáculo y una fuerza. Sí, lo ha comentado Armenteros esta
mañana.
Cuidado
con La Pantoja.
Bueno.
Que regresa.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Yo un día le di a La Pantoja en persona.
¿Ah, sí?
Yo también.
¿Y dónde? ¿Os
encontrasteis
con ella?
En el AVE.
No, yo currando. Sí,
sí. Muy menudita, yo creía que era más grandota. Menudita.
Sí. Más.
No me hagas gestos que no se pueden contar en la radio, Ángel Expósito.
John,
tira con el resumen.
Tiro con el resumen. Sí, efectivamente, tenía pelo. Bueno, dicho lo cual, hemos tenido una tarde de copa inquietante.
Quizá, venga, John, que tú puedes.
Sí, sí, quizá por aquello de que hemos conocido, no me persigas, de que hemos conocido, que me estoy poniendo serio, ¿eh? Que no me hagas gestos, Ángel Expósito, que estoy hablando de esto. Sí, sí. Bueno, que decía que hemos conocido fallecimientos de personajes famosos en muy poco tiempo. Lo digo porque, hablando de la muerte de Leonard Cohen, ha sucedido algo, amigos de La Nave del Misterio, escalofriante. ¿Sí? Otros muertos le han dado el pésame. Al menos así lo ha contado nuestra compañera de Cannes.
También Antonio Orozco ha tuiteado una frase del músico: el amor no tiene cura, pero es la cura para todos los males. Y George Harrison o Justin Timberlake también se han acordado de él.
¿Cómo?
Escuchemos.
George Harrison.
¿Cómo pudo levantarse ese hombre?
No es un hombre, es un Terminator.
Y George Harrison.
George Harrison le ha dado el pésame.
¿De dónde lo ha sacado, bonita? ¿De dónde ha sacado esto, Mecane?
De internet.
De internet, ¿no?
De las redes sociales.
Claro.
Las redes sociales.
Me habré despistado.
Espera, John Lennon, ¿qué opina de la muerte?
A ver, es que
de...
yo me llevo muy bien con toda esta gente.
A ver,
vosotros no tenéis
como lo van matando.
Mecane, Franco, ¿qué opina de la muerte de...
Español. Le ha penado mucho.
Sí, Manolete. Me parecía un gran músico. Manolete de la muerte de...
León era muerto.
Bueno, en fin, Sira Trayelvis también está llamando a la redacción de la cadena COPE para preguntar por el tema.
Sí, Walt Disney, ¿qué piensa de la muerte de...?
No, de hecho, mientras seguís con el resumen, voy a buscar donde lo he mirado y a ver con quién me he confundido.
De todas formas, no te preocupes, que yo resucité a 3 chicas de oro.
A ver si va a ser Harrison Ford.
Y eso va a ser...
No mires internet, que te la va a salir. Que seguro que te encuentras que le ha comunicado...
En fin.
Yo qué sé.
De todas formas...
Gorbachev, le ha feliz... Pésame, Gorbachev.
En este programa todo es posible.
Está vivo.
Todo, claro, ya lo has matado tú. Pero todo es posible en este programa, no solo la muerte. No te preocupes, Nekane, la vida también te da sorpresas. Sí. Es el caso de una madre de 272 kilos que ha dado a luz a un niño, por llamarle algo, al tordo, de 18 kilos.
¡Al tordo!
Hombre, tú me dirás. Ha sido por cesárea, nos dicen, pero hemos hecho la pregunta clave a la experta. Para parir a un tordo, insisto, así, de forma natural, ¿es posible? Esto ha dicho la doctora.
Claro, a ver, vía vaginal es imposible. Bueno, imposible... Tampoco sé si es imposible, porque he visto lo visto.
Claro.
Sonríe.
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo? Es una cueva.
Es una cueva inmensa. Digo yo que tendrá que ser muy grande eso. Hay túneles en nuestras carreteras mucho más estrechos si todo va en proporción. Pero no acaba aquí nuestra capacidad para sorprender desde La Tarde de COPE. Hemos hablado de cosas como un vino azul o un bombero que sube edificios escalando por la pared como Spiderman. Lo que viene siendo el chollo de todo vecino despistado.
De vecinos que se han dejado las llaves en casa.
¿Y qué has hecho?
Pues subir.
Es cierto, había un hombre bajando por la pared.
¿En serio? ¿Y te tiras por la fachada?
Y hay gente que se deja las llaves dentro y hay que abrirle la puerta.
Pero es que existe, igual que una araña, en serio.
Y como saben que eres bombero, pues si ya te conocen, te llaman y bueno, pues los vecinos.
El señor Parker ha visto al hombre araña, qué maravilla.
Pues así está la cosa.
¿Es que estás drogado?
¿Lo has visto?
Qué tío, qué majo.
Un crack, el bombero, claro, ¿sí? Que sí. En otro orden de cosas, seguimos mirando hacia Estados Unidos porque Donald Trump nos da la misma confianza que dejar a un niño en una cristalería. Y Obama debe pensar lo mismo, ¿eh? Porque se ha reunido con él y le ha dicho, ojo al dato, que la mudanza tiene que ser coordinada. Y por si las moscas, él se queda cerca de la Casa Blanca.
No es el típico presidente que cuando se le ha llegado su último día se marcha a un rancho, se marcha a su casa. Obama se queda en Washington, a escasos kilómetros de la Casa Blanca.
Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros.
Del barco de chanquete.
Ahí está Obama.
No nos moverán.
Del barco de chanquete. Los demócratas deben estar así, más o menos, ¿eh? Bueno, en fin, no sabemos lo que hará Donald Trump en política exterior y también nos preocupa mucho porque la cosa está muy chunga. Lo sabe muy bien Ángela Rodicio, que ha estado aquí en la tarde de COPE y nos ha traído su libro Las novias de la yihad. Tu primera pregunta, Ángel Espósito, ha sido tan buena, tan directa, tan concentrada, que podías haber cerrado el programa ahí.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, la pregunta, claro, vas a decir, pues leer el libro. A bote pronto, Las novias de la yihad, ¿por qué? Volvemos a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
¡Ya está!
Gilipichis, el tema es, ¿por qué una chica de estas acaba así? Cualquiera normal, perdona, cualquiera.
Punto.
Normal, lo entiende.
Bueno.
Cualquier.
Yo esperaré a que haga la peli.
Sí,
hace, tío. No, seguro que es precioso. Bueno, pero es precioso, interesante el libro. Porque tiene que ser muy duro.
Que yo, Harrison, la felicito.
Eso es, bueno.
Que estoy en ello.
Pero todavía tranquilos que no llega la linterna, queda un ratito el justo. Tenemos tiempo para recordar que esta semana se cumplen 47 añazos del estreno de Los Teleñecos en Estados Unidos. Y no hay mejor manera de celebrarlo que con este cierre de programa. Mara, mara. Mara, mara.
Necane,
sí.
Alfonso XIII, ¿qué opina de la muerte?
Que están todos muy apenados. A todo el mundo, claro, le gusta Leonard Cohen.
Claro. No.
Hasta el ministro de Cultura.
Yo entiendo que si tú estás fallecido y va Leonard Cohen, dices, ¡jo!
¡Qué bien! Ya tengo un amiguito más.
Por lo poco menos, alegres que menos, estábamos.
Aunque sea un rato, te resucitas para darle pésame.
Claro.
Claro. Pero bueno, oye, John Lennon, ¿qué piensa de esto?
Está ahí.
Está buscando alguno
más. Está buscando alguno más, sí.
Creo que no tengo excusa.
¡Qué Harrisonera!
Oye, Charles Chaplin, ¿qué piensa de la muerte de Leonard Cohen? ¿Necane? ¿Lo hace encontrar? ¿No?
¿No?
No.
Vaya.
Oye, por lo que fuere. Por lo que fuere. ¿Qué Harrison era?
La madre Teresa, no sé quién. ¿Qué piensa? No sé. ¿Qué
piensa? Es que estoy intrigado. ¿Qué Harrison era?
Necane, ¿Nelson Mandela ha dicho algo de la muerte de...?
No, se ha pronunciado todavía. Creo que no se ha enterado.
¿Y Elvis Presley?
Ese sí, que está de juerga.
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo. Con la linterna encendida.
¿Cruyff?
Sí. Oye, ¿algún hombre de Cromañón ha dicho algo sobre la muerte de...
¿Di Stéfano?
No.
¿Mi abuelo?
¿El mío? ¿Han dicho algo?
Que paséis muy buen fin de semana.
Bueno,
saludos
a George Harrison.
¿Tu tatarabuela ha dicho algo de la muerte? ¿Eh? ¿No?
Que no le gusta demasiado.
Bueno.